La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Muy buenas tardes, es un gusto poderle recibir en este espacio informativo Metrópoli al Día. Todo el equipo estamos listos para llevarle a usted la información que se ha generado en la jornada de este jueves, ya 6 de agosto de 2026, prácticamente ya, digamos que tocando la puerta de salida para llegar a la noche, terminar el día, pero lo que tenemos en este momento es lo que hay que disfrutar, es lo que hay que gozar. Porque mañana, es más, en un minuto, uno no sabe, diría mi abuela, si vamos a seguir vivos. Gracias por acompañarnos. 6:05 p.m. y si le parece vamos iniciando con el resumen informativo. El Poder Judicial de Jalisco espera fecha para realizar la audiencia inicial sobre el caso Eli Castro, acusada por los presuntos delitos de peculado y ejercicio indebido de funciones en el CIAPA.
La audiencia para imputación, la que se solicitó por parte de la Fiscalía Anticorrupción, y si ya verifiqué, tenemos una petición, ya solamente voy a verificar la fecha que tenga asignada la audiencia. Es para audiencia inicial.
Hay al menos 3 personas más implicadas en el feminicidio de la influencer Valeria Márquez. La Fiscalía del Estado mantiene abierta la investigación para detener a los responsables.
Que lo que tenemos identificado en este momento, en el evento en que se cometió el homicidio, pudiéramos estar hablando de 2 o 3 personas más.
Nadie buscaba en Jalisco al R1, presunto autor intelectual del asesinato de la influencer Valeria Márquez, reconoce la Fiscalía Estatal. Permanecen abiertas 16 carpetas de investigación por la desaparición de adolescentes en Jalisco.
Conforme a derecho, lo que procede es que las carpetas de investigación se remitan a la entidad donde se ubica la última conexión o la última interacción de la persona desaparecida.
Aseguran en Zapopan finca donde presuntamente se falsificaban escrituras y documentos relacionados con bienes inmuebles.
Entre lo asegurado se encontraron distintivos electrónicos, sellos de 5 diferentes notarías, hologramas de los colegios de notarios, dinero en efectivo, un arma de fuego.
Zapopan tiene las 4 colonias con las viviendas más caras de México, revela un estudio del ITESO. Los fraccionamientos Ayamonte, Villamagna, Sotogrande y Residencia Los Frailes tienen casas valuadas en 53 millones en promedio. Ya que me acordé de mi abuela, deme 2 casas para llevar. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Qué gusto poderle saludar a nombre de todo el equipo, quienes ya estamos por aquí puestos y dispuestos para atenderle como usted se merece. En los teléfonos está Noemí. ¿Cómo estás, Noemí? Muy buenas tardes. Los números ya los conoce usted, 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. En el WhatsApp y en el Telegram también usted, ya elija por cuál red social nos quiere contactar. Un solo número para cualquiera de ellas es el 33-11-55-19-62. Mi compañero Vic, que no sabe fallar, Víctor Morales, estará a las 2 horas, ¿verdad, Vic? Sí, Roberto ya se cansó. Víctor Morales le saluda en el control de audio. Soy su servidora Mercedes Altamirano ante este micrófono. Gracias por acompañarnos y bueno, pues vamos viendo que esta tarde hubo una lluviecita aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, pero bueno, vamos desglosando cuál es el reporte meteorológico precisamente para el día de hoy. Y en términos de República Mexicana, se reporta potencial de lluvia durante la tarde y noche en la mayor parte del país. Aquí en Jalisco hemos tenido temperatura cálida y la probabilidad de lluvia, especialmente en zonas serranas y el sur de la entidad. En cuanto a Guadalajara se refiere, se pronosticó una máxima de 31, en este momento estamos a 26 grados, hemos tenido cielo parcialmente soleado, clima cálido y la probabilidad de lluvia estaba, pero para la noche, pero ya por acá, al menos por esta zona de la Minerva, tuvimos una lluvia corta, pero lluvia al fin y al cabo. El sol se estará ocultando a las 19 horas, 7 de la tarde, con 29 minutos. Ya usted me dirá si por los rumbos en los que usted nos hace favor de escucharnos, llovió. Vamos a hacer una pausa comercial y estaremos de vuelta con usted después entonces de este corte para seguirle llevando y ya a detalle la información que le hemos adelantado en la apertura de este espacio informativo Metrópoli al Día. El Gabinete de Seguridad del Estado de Jalisco el día de hoy habló sobre diferentes aspectos y vamos a iniciar con dos de ellos, este espacio de Metrópoli al Día. Uno que tiene que ver con las 16 carpetas de investigación que hay por adolescentes desaparecidos en Jalisco. Y el otro, bueno, pues que tiene que ver también lamentablemente con jóvenes, pero jóvenes que mandan a matar a otros, ¿no? Como podría ser el tema del feminicidio de Valeria, que también sobre ello se habló porque se, de acuerdo con las autoridades, pues habría más personas involucradas. Pero vamos por partes. Edgar Flores Maciel, te saludo con mucho gusto, compañero. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Nacho? Muy buenas tardes. Te saludo con gusto a ti y a todo el auditorio. Excelente jueves para todos. Hoy, sin duda alguna, fue tema de cuestionamientos en la rueda de prensa del Gabinete de Seguridad. Pues primero el tema de Valeria Márquez y después, por supuesto, lo que ha venido ocurriendo en las últimas semanas con estas manifestaciones, con estos padres desesperados por el número de adolescentes que permanecen desaparecidos en el estado de Jalisco. Hoy Blanca Trujillo, vicefiscal en personas desaparecidas del estado, hizo un recuento de enero a julio de que, bueno, pues se tiene cuenta, o sea, recibieron en este tiempo, en los 7 meses, un total de 26 denuncias, o se abrieron igual número de carpetas de investigación por menores de edad, adolescentes o niños desaparecidos, la gran mayoría de ellos, lamentablemente, pues víctimas de este reclutamiento forzado. De este desglose, bueno, pues de las 26, ya actualmente nada más hay 16 carpetas de investigación activas. ¿A qué se refiere? Si te parece, vamos a escuchar el detalle en voz de Blanca Trujillo, vicefiscal del Estado en personas desaparecidas.
5 de ellos ya son remitidos a otras entidades porque precisamente como lo acaba usted de referir, la ubicación o la última conexión que pueden haber tenido estos adolescentes pues fueron en otra entidad federativa. Conforme a derecho, lo que procede es que las carpetas de investigación se remitan a la entidad donde se ubica la última conexión o la última interacción de la persona desaparecida. Entonces, 5 de estos casos ya están remitidos. También comentarles que 5 de estos casos ya son localizaciones, afortunadamente con vida.
Bueno, pues ese es el desglose. Así se reducen estas 26 carpetas de investigación por desaparición de menores de edad no localizados en Jalisco. 5, efectivamente, como ya lo escuchaba usted, son menores que por fortuna ya fueron localizados, pero los otros 5 siguen desaparecidos. Sin embargo, como las investigaciones o las localizaciones o las sábanas de llamadas revelaron que estarían en otros estados, como por ejemplo se ha dado el caso de Michoacán o Zacatecas, pues entonces la carpeta de investigación...
¿Cuánto pagas de tu tarjeta de crédito cada mes? ¿El mínimo o el total?
El mínimo es lo que...
Edgar, hubo aquí un fantasma que se coló, disculpa.
No te preocupes, Meche. Entonces, de estas 5, de estas 26, 5 ya localizados, 5 que se derivaron a otros estados, aunque Blanca Trujillo hizo la acotación de que el estado de Jalisco sigue colaborando con las entidades en donde se tiene cuenta que esos jóvenes podrían estar desaparecidos, y el resto que permanecen activas son 16. En ese sentido, dijo la vicefiscal, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, 5 casos ocurrieron los últimos desde julio, que son estos 5 jóvenes, 5 adolescentes que siguen desaparecidos y que sus padres pues, no se han cansado y seguramente no se cansarán de manifestarse para su pronta localización. Entonces, dijo, es un periodo corto, 26, 27, 28 de julio, y esperan que conforme transcurra este recién iniciado mes de agosto, pues se pueda conseguir su localización. Por lo pronto, hay activas en Jalisco, 16 carpetas por el caso de igual número de menores de edad, algunos de ellos, por cierto, 13, 14, 15 años, que continúan desaparecidos. Bajo este fenómeno, la gran mayoría de pues estas ofertas falsas de trabajo que terminan en el reclutamiento criminal.
Edgar, que pues yo creo que habría que tener una forma de comunicarle a los jóvenes que se exponen a peligros realmente muy serios. Las redes sociales que tanto vienen, tanto van, ¿no sería factible que a nivel gubernamental, y estoy hablando desde lo federal y hasta lo estatal, generar ese tipo de advertencias? Digo, los chavos se la viven metidos ahí. Creo que es un medio de comunicación que me parece oportuno, porque ¿cómo te explicas que caigan y caigan y caigan y que a cada rato tengamos precisamente rescates, literal, ahí en la nueva central camionera?
Sí, por supuesto. Fíjate que justamente a inicio de semana daba cuenta el municipio de San Pedro Tlaquepaque del rescate de dos adolescentes, y hacía una numeralia que en lo que va de la administración de este municipio, la nueva, pues van 89 menores rescatados en esta central. Pero también hay que recordar, Meche, que el jueves pasado autoridades estatales, específicamente Edna Montoya y el propio coordinador Roberto Larcón, lanzaron un exhorto a los padres. Primero, decía Edna Montoya, y creo que muy puntualmente, la sociedad debe de dejar de glorificar al crimen organizado. Es decir, no vitorearlos, no verlos como un reto, como una expectativa, como una meta, sumarse a las filas de grupos criminales, porque también advertía Roberto Larcón, es falso lo que les ofrecen. Hay que tener sentido común, y pues sin ningún trabajo, los adolescentes seguramente se deslumbrarán por eso, pero ningún trabajo le van a pagar 15,000 pesos por semana, un trabajo bien, sobre todo un adolescente de esta edad. Pero también coincidían en un exhorto a los padres de familia a estar en constante vigilancia de lo que consumen, lo que visitan y con quién interactúan los menores en las redes sociales.
Sí, no, totalmente de acuerdo. Definitivamente, pues es que cuando uno está joven, quieres comerte el mundo, eres más vulnerable o susceptible de que caigas en trampas, ¿no? Entonces, por eso es que el cuidado de los padres debe ser permanente, debe ser, pues discúlpeme, no una sombra, pero sí un acompañamiento importante. Y bueno, hablamos hablaron de esta situación de los adolescentes desaparecidos, y también dentro, híjole, de la misma juventud, aquellos otros que buscan desaparecer, ¿no? Como el caso de esta chica, de esta influencer, Valeria Márquez, ¿no? Digo, porque sí, fue otro chico, un joven, que la, pues a lo que entendemos, le pidió a su papá que la mandara a matar.
Esa es la primera línea de investigación que reveló Omar García Harpuch luego de el aseguramiento en ese operativo en Antotonilco de Ramón N. alias el R1, porque pues él señalaba que era estaba involucrado justamente en el feminicidio de Valeria Márquez, y sería pues, en todo caso, el primer detenido relacionado con este feminicidio después de 1 año 2 meses. Y sí hacía la acotación de que al parecer el hijo del R1 tuvo una relación sentimental con Valeria, y esto detonó por alguna situación que no se ha explicado a que este hijo le pidiera a su propio padre ordenar la muerte y la ejecución de la influencer en su estética en Zapopan. Hoy se cuestionó al fiscal del estado, Salvador González de los Santos, para saber si había más personas implicadas o si había ya una orden de aprehensión en contra del hijo del R1 por este feminicidio, y lo que respondió es que, bueno, pues a ver, hay ya dos detenidos. El primero es, por supuesto, el R1, que en teoría sería el autor o parte de los autores intelectuales del feminicidio. Falta, por supuesto, aprender al hijo, que en teoría, según lo que ha declarado la autoridad federal, es quien pide asesinar a la chica, y está vinculado ya a proceso por el delito de feminicidio Iván Martín N., que apenas antier tuvo su audiencia de vinculación, y que, de acuerdo con las investigaciones, lo que se ha sabido es que este joven o este sujeto participó estando en el lugar antes, durante y después del feminicidio de Valeria Márquez. No ha habido muchos detalles por el tema de sigilo en la investigación, pero lo que sí podemos saber es que este sujeto ya vinculado a proceso había estado en uno de los vehículos y ayudó a escapar al autor material, es decir, a quien disparó en contra de Valeria Márquez. Pero adicional a ello, hoy declaró el fiscal, de acuerdo a las indagatorias, habría todavía falta por identificar o capturar por lo menos a 2 o 3 personas más. Si te parece, Meche, vamos a escuchar lo que declaró Salvador González de los Santos, fiscal del estado, en torno a este polémico tema de Valeria Márquez.
Obviamente, pues no podía darle un número ahorita concreto, porque bueno, estamos dentro de las investigaciones. Lo que te puedo mencionar, que lo que tenemos identificado en este momento, en el evento en que se cometió el homicidio, pudiéramos estar hablando de 2 o 3 personas más.
Bueno, la Las indagatorias siguen, acotó el fiscal, se sigue también este análisis de más de 500 horas de video, cámaras de vigilancia, las entrevistas, las amigas de Valeria que tanto fueron satanizadas, él hoy confirmó están nada más en calidad de testigos, y por supuesto pues todavía falta lo más importante, capturar a quien pidió ejecutar a Valeria y sobre todo al que llevó a cabo la ejecución.
Edgar, pues parece que se van esclareciendo las cosas. Digo, pues me queda claro que no son enchiladas como se dice y las autoridades tendrán que hacer lo competente. Pero fíjate, con esta información nueva que sale en torno a Valeria Márquez y con lo que sucedió con este muchacho, también influencer allá en Sinaloa, pues estamos hablando, o al menos se daba una estadística de 10 influencers asesinados, ¿no? Relacionados quizás de alguna manera u otra con grupos del crimen organizado.
Y que esto sirva de experiencia para los adolescentes, de hecho, porque esa sí es la realidad de cómo pueden acabar si se suman las filas de los grupos criminales, ¿no?
Sí, efectivamente. Pues en fin, ahí está la situación, ahí está la información, la cual te agradezco, reserva de que desees añadir algo.
Estamos pendientes, Meche.
Ok, nos escuchamos en un ratito más.
Sigo atento.
Muchísimas gracias, es mi compañero Edgar Flores Maciel con la información. Y bueno, vayámonos ahora con otro tema muy distinto que había quedado, pues no sé, ahí como que un poco en quizás en el olvido hasta cierto punto. La gente preguntaba, bueno, ¿y qué es lo que va a suceder con el caso Eli Castro? Pues bien, hoy se da a conocer por parte del Poder Judicial, que encabeza José Luis Álvarez, que espera una fecha para audiencia sobre el caso Eli Castro. Mi compañero Marc Hernández nos tiene precisamente los detalles. Marc, ¿cómo estás? Te saludo con gusto. Buenas tardes. Marc, ¿me escuchas?
Bien lo dices. Pues hay novedades en el caso de Eli Castro, que recordemos, pues hace poco más de un año se supo sobre esta situación, sobre este presunto caso destacado, no destacado, si quizá, pues que generó bastante polémica, ¿no?, en el tema del CIAPA. Y el día de hoy, en rueda de prensa, se le cuestionó sobre los avances en la investigación que lleva a cabo la Fiscalía Anticorrupción del Estado en torno a este tema. El presidente del Poder Judicial del Estado, José Luis Álvarez, informó que pues ya existe una solicitud de audiencia inicial que ha sido promovida justamente por esta fiscalía como parte de estas investigaciones, que recordemos se le sigue a esta ex servidora pública por los presuntos delitos de peculado y ejercicio indebido de funciones. El magistrado presidente del Supremo Tribunal también, por cierto, explicó que esta audiencia tiene como finalidad formular la imputación, se podría decir el inicio del proceso judicial, del proceso por el que se investiga ya con el juez. Sin embargo, insisto, pues está pendiente todavía la fecha en que se lleve a cabo. Escuchemos, si les parece, parte de lo que dijo el presidente del Poder Judicial del Estado, José Luis Álvarez.
Hay una petición para audiencia y lo que voy a corroborar es si ya tiene fecha para programación de la audiencia, y con mucho gusto voy a corroborar, tengo pendiente dar la fecha de esa audiencia, pero ya lo tengo con petición del fiscal anticorrupción en el Poder Judicial de Jalisco, y solamente corroboró si ya tiene fecha señalada para audiencia inicial. Será audiencia para imputación la que se solicitó por parte de la Fiscalía Anticorrupción, y si ya verifiqué, tenemos una petición, ya solamente voy a verificar la fecha que tenga asignada la audiencia. Es para audiencia inicial.
Allí están las palabras del presidente del Poder Judicial del Estado, José Luis Álvarez Pulido, sobre este tema, quien además mencionó lo que pasaría en caso de que Eli Castro no acudiera, porque a final de cuentas, pues, como todo proceso que se sigue, en este caso incluso por corrupción, se le hace llegar una notificación para acudir a la audiencia. En caso de que Eli Castro no acuda a comparecer a esta audiencia inicial, la autoridad judicial podrá determinar medidas procesales correspondientes. Entre ellas, por ejemplo, una orden de comparecencia. Se podría decir para obligar, de una u otra forma, a que la ex servidora pública, conductora de televisión, pues acuda a comparecer ante el juez. De no volver a presentarse, de registrarse esta situación, se podría girar una orden de aprehensión. Eso es un hipotético caso, insisto, en que pues Eli Castro pues no pudiera acudir. Sin embargo, hay que ser claros, ya lo mencionaba el mismo funcionario, pues todavía está pendiente la fecha en que se debe de llevar a cabo esta audiencia inicial para que pues al fin pueda comenzar o pueda seguir este proceso, ¿no? Porque recordemos, salió el exfiscal anticorrupción Gerardo de la Cruz Tobar sin ninguna novedad prácticamente sobre este tema. Llegó Eduardo Cipriano Manzanilla al cargo de fiscal anticorrupción y pues tampoco ha habido avances más allá de que siguen las indagatorias, ¿no? Así que pues habrá que estar pendientes si hay novedades en este caso polémico que pues surgió hace ya algunos meses. Es mi reporte, Meche.
Sí, pareciera que van, como se dice coloquialmente, pateando el bote, ¿no, Marc?
Sí, prácticamente, porque al final de cuentas se había hablado de que seguían las investigaciones. Hubo datos que fueron dados a conocer por parte incluso del órgano interno de control del TIAPA. Sin embargo, más allá de toda esta información, quizá evidencia que podría considerarse, pues no se pudo avanzar y apenas se estará llevando a cabo esta audiencia inicial, ¿no? Así que pues esto sería importante para que se le dé respuesta a la ciudadanía, porque a final de cuentas, recordemos, Eli Castro ganaba 73,000 pesos al mes, era comisionada y sin tener ningún no tiene experiencia, vaya, en el tema de gestión y de CANOP como para laborar en el TIAPA. Así que pues esto sería importante que se aclare y sobre todo que se rindan cuentas por esta situación.
Sí, porque aquí estamos hablando de presuntos delitos de peculado y ejercicio indebido de funciones que pertenecen al ámbito penal.
Sí, justamente, ¿no? Y sí, pues a final de cuentas, si en este caso esta conductora pues no tenía las atribuciones para laborar en el TIAPA y sobre todo también que se puedan rendir cuentas, que es una exigencia de la ciudadanía, pues el saber quién la contrató, quién autorizó la contratación, quién lo permitió y las labores que desempeñó.
Pues parecía que nomás desempeñaba cobrar.
Al menos eso, incluso pues quedó exhibida, recordemos, en redes sociales, ella misma lo confesaba. ¿Sí? en esta transmisión que hizo en vivo con el especialista y ciudadano Juan Pablo Macías. Lo confesó ella en vivo, ¿no? Que estaba comisionada y que cobraba en el CIAP y demás. Así que, pues, la evidencia hay. Falta que haya avances en este proceso.
Marc Hernández, muchísimas gracias.
Igualmente, seguimos al pendiente. Buenas tardes.
Que estés muy bien, muy buenas tardes. A ver, tengo aquí un mensaje importante de cierres a la circulación en carretera libre en Acatlán. Debido a una congregación de personas, permanece cerrada la circulación en el kilómetro 40 de la carretera libre Acatlán de Juárez, Guadalajara, así como en el crucero de las vías del tren en el municipio de Acatlán de Juárez. Si usted transita por la zona, anticipe su traslado, utilice rutas alternas y respete las indicaciones de las autoridades y condúzcase con precaución para evitar incidentes. Pero así está precisamente esta situación. También la policía vial informa de esto mismo, ¿no? De esta concentración de personas, se mantiene restringida la circulación en carretera Morelia a la altura del poblado de Buenavista en dirección a Acatlán de Juárez. Entonces, para que usted lo considere, o si inclusive ya se topó y nos viene escuchando, sepa qué es lo que está sucediendo precisamente en esta zona allá en la carretera. Vamos a hacer una pausa. No sin antes, mire, hoy es jueves de consultorio, le invito a que participe con nosotros porque, bueno, vamos a hablar sobre las quemaduras en los niños. Ahora que están de vacaciones, muchas veces, desafortunadamente, y sabe usted que las estadísticas siempre nos dicen que por lo regular los accidentes en que se incrementan de manera importante en las casas. Esto es cuando hay vacaciones. Y las quemaduras es una de las cosas que hay que tener mucho, mucho cuidado con los niños. Porque aparte viene la carrera vertical, esta carrera que ya se ha hecho pues tradicional, famosa y con una buena causa, que es la de subir los bomberos y la gente que quiera participar para poder recaudar fondos y justo ayudar a los niños con quemaduras que están en el hospital civil. Entonces, bueno, hoy hablaremos sobre las quemaduras en los niños. Si usted quiere participar con nosotros, adelante. Estoy extendiendo la invitación para que se sume. Vamos a hacer la pausa comercial. Vamos a ir al Mundo al Instante con Marco Antonio Valencia. Regresaremos con otras informaciones. gusta, los teléfonos en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21 para que establezca contacto con nosotros. Si prefiere WhatsApp o Telegram, ya sabe que también ahí tenemos otro puente de comunicación importante, que es el, y el número es para WhatsApp o Telegram, el que usted decida, 33-11-55-19-62. Vamos ahora con esta lamentable situación del perro pitbull que ayer miércoles atacó a una mujer de 60 años de edad. La situación lleva a muchas reflexiones. Si tenemos mascotas, ¿las estamos cuidando adecuadamente? ¿Les estamos dando lo que requieren los animales? Porque un animal estresado, un animal mal comido, un animal que está en situaciones adversas, son animales que pues, se estresan y pueden convertirse o pueden ser agresivos. Entonces, mucho de lo que sucede con los animales es responsabilidad de nosotros. Si no somos capaces de poder mantener a un perro, a un gato, a un perico, qué sé yo, pues no lo tengamos. No lo tengamos porque es hacer sufrir al animal y por supuesto que también exponer incluso a otras personas a una situación como esta, la de este animal, que por lo que entendemos el propietario del mismo pues es una persona que no tiene recursos, en fin. Pero este perro que pues atacó a esta mujer el día de ayer va a permanecer en observación y bajo protocolo durante 15 días, de acuerdo a lo que explicó Yamile Loftegalán, directora de Protección Animal de Zapopan, ahí donde en este municipio donde sucedieron los hechos. Pero vamos a escuchar parte de lo que dijo a Radio Metrópoli de lo que sucederá o puede suceder con este perro pitbull.
A partir de ahí se traslada al CISAS y se comienza una valoración médica que durará entre 10 y 15 días. Ya depende de lo que nos marque la fiscalía, porque si hay una carpeta que se abre por alguna denuncia ante la persona que era quien tenía este perro bajo su resguardo en su casa, que era quien lo alimentaba y era su compañero, pues entonces ya fiscalía nos tendrá que decir qué procede con el animal.
Durante estos 10, 15 días que estará este ejemplar bajo observación, ¿en qué se estarán fijando ustedes? ¿Qué estarán evaluando? ¿Qué tipo de análisis le van a realizar? En fin, platíquenos.
Mira, se evalúa muchísimo el comportamiento del animal, las heces, cómo nos está haciendo del baño, que esté comiendo, que esté tomando agua. Al ser un ejemplar tan agresivo, se invita primero, o se le pide la ayuda a una etóloga, que es la especialista en el comportamiento animal, que nos haga una valoración del mismo para determinar cuál es el grado de agresividad que tiene. Dentro de unos días, porque el hacerlo ahorita, que acabamos de llevárnoslo y de quitarlo de su entorno, sí nos daría tal vez falsos resultados en sus análisis. Entonces, pasando alrededor de 5 días, se tendrá que hacer una contención química por la agresividad que tiene este animal. Esto es tranquilizarlo para poderlo manejar y hacerle pruebas de sangre. Aún así, con el comportamiento que nosotros estemos viendo y signos que nosotros ya tenemos detectados de ciertas enfermedades, pues entonces podemos determinar si necesitamos hacer estudios antes, como para poder avisar nosotros al médico tratante de la señora y que se comience otro protocolo también con ella.
Para descartar, digamos, el riesgo de algún contagio, de alguna infección.
Es correcto. Tenemos muchas enfermedades infectocontagiosas que pueden transmitirse al humano, no nada más la rabia. Entonces es por eso que nosotros tenemos que estar muy atentos a todo lo que presenta el animal, fuera del estrés normal que conlleva el quitarlo de su entorno y llevarlo a otro, y estar haciendo osciloscoproparasitoscópicos y todo para nosotros estar dando aviso puntual a los médicos tratantes.
Oiga, directora, y una vez que concluyen estos análisis y que ustedes pues determinan si el perrito está o no sano y que de alguna manera establecen su grado de agresividad, ¿qué sigue? Platíqueme un poco, ¿cuáles son los 2 o 3 escenarios que le deparan a este chucho?
Bueno, los escenarios es, el primero, si hay una denuncia en fiscalía, Entonces ya será esperar a que ellos determinen qué se va a hacer con este animal. Previo, con nosotros, con los estudios que realizamos, tanto etológicos como los análisis que se tengan que hacer, bueno, si la salud del animal está bien, pero su comportamiento es totalmente reflejante de que es un animal agresivo, y por la edad, por las características que tiene y demás, no es un animal viable como para ser reinsertado en una casa, entonces sí, lo que se hará es la eutanasia, un sacrificio humanitario. Uh-huh.
Pues ya escuchó usted a la directora de Protección Animal de Zapopan. Se van a hacer entonces varios análisis para determinar la salud y la salud del animal, y notificar también al médico tratante de la mujer que atacó, ¿no? Y pues ahí queda sobre la mesa una discusión que sin duda alguna es importante: la responsabilidad de las personas sobre los animales. Ahora, el hecho de que el dueño de este perro diga que no tiene recursos para hacerse cargo de lo que le pudiera tocar como responsabilidad de lo que su perro le hizo a esta mujer, ¿lo exime? O sea, es que son pues muchas cosas que tenemos que poner ahí sobre la mesa. Por supuesto que esperamos que esta mujer pueda recuperar su salud, tanto emocional como física, porque seguramente emocionalmente un ataque así pues no es una cuestión que se borre de la noche a la mañana. Pero sí nos tiene que hacer preguntarnos qué tan responsables somos con nuestras mascotas. Hay gente que de verdad las deja que se vayan. Mira, yo le voy a platicar de un perro que era, y fue hace poquito, de hecho, fue el año pasado, a la casa de todos ustedes. De repente un día, yo saliendo de la casa, resulta que aparece un perrito. Era una cruz así entre pitbull y alguna otra raza, ¿no? Pero sí tenía más, digamos, las características físicas de un pitbull. El animal se veía desorientado, se veía muerto de sed, en fin. Yo lo que hice fue, cuando lo vi así, lo metí a la cochera y tal, le puse agua, bebió agua como desquiciado, le puse comida también igual. Lo tuve en la cochera, lo llevé inclusive con la veterinaria que lo checara. Era un animal que estaba inclusive castrado, estaba castrado. El asunto es de que yo lo tenía ahí en la cochera, empecé a preguntar, a ver, ¿será de alguien por aquí? En fin, resulta ser, para no hacer el cuento más largo, que como a los, ¿qué sería?, 3 meses, resulta que pasa el amigo del dueño del perro y le llama y le dice: oye, tu perro está aquí. Y efectivamente llega toda la familia por el perro. Toda la familia llegó por el perro, inclusive me enseñaron unas fotografías, no, para que vea que no, que sí es nuestro perro y qué tal, y pues no, sigue ya checando y esto y lo otro. Resulta que es un perro de un taller mecánico que está por ahí, pero que tenían la costumbre de dejar salir al perro a cruzarse de donde está, a cruzar una avenida, a irse a un parque que está por ahí, y luego ya el perro regresaba. Por angas o mangas, el perro seguramente se desorientó, vaya usted a saber, porque pues vino a parar, ahora sí, literal, a mi casa. Literal, tal cual, a mi casa. Y les decía yo, bueno, es que ¿cómo es posible que ustedes suelten al perro así nada más? O sea, mucha gente se puede espantar. Y era un perro, de verdad, o sea, sí, tipo pitbull, pero muy, pues, bonachón, buena onda el perro, ¿no? O sea, buena onda el perro. A lo mejor como salía, caminaba y hacía ejercicio, no estaba tan estresado. Pero decía, no, es que no puedes dejar un animal que se vaya, inclusive así como que se vaya y haga sus necesidades, que deje su popó por allá en otra parte, que al cabo que regresa. A ver, desde ahí yo sí le dije a estas personas, por favor, o sea, no es posible, ustedes que saben qué dagas a su perro, empezando pues porque puede dejar sus excrementos allá en una parte donde la responsabilidad es de la persona. Ahora, tuvieron la suerte de que cayera aquí, de que yo aquí lo tuviera, lo encontraron, qué bueno, póngale una placa. ¿no? Porque a veces pasa, y no solamente con un perro pitbull, con cualquiera, mucha gente no le pone placas de identificación a los perros, y hay gente que pues a veces inclusive sí se toma la molestia de estar viendo a ver de quién pudiera ser, pero con una plaquita es mucho más sencillo. Es mucho más sencillo, creo yo. Pero digo, son muchas cosas. Ese tipo de situaciones me parece que sí nos tienen que llevar a una reflexión de cuál es y debe de ser nuestro rol como dueños de mascotas. Vamos a hacer un corte comercial y estaremos de regreso con usted. Regresamos y hay más información. Hay que tener, pues no sé yo, mucho cuidado con ese tema de las falsificaciones de escrituras, de fraudes que se hacen. Hemos sabido, por ejemplo, que han fraudeado a algunas personas llamándoles supuestamente que de la notaría en la que están arreglando alguna situación y les piden, por ejemplo, que depositen dinero para pues el trámite que se supone que están haciendo en la notaría. Muchas veces estas situaciones pues son al azar. Ahora sí que los maleantes andan nomás pues calando a ver o viendo a ver dónde es chicle y pega, como se dice vulgarmente. Pero a ver, hay falsificaciones que también perjudican a la gente, y ahora con esto de los inmuebles, ay caray, hay que tener muchísimo cuidado. Y es que aseguraron una finca donde al parecer realizaban pues una serie de falsificaciones o trataban con documentos que tenían que ver precisamente con bienes inmuebles. Pero mi compañero Edgar Flores Maciel nos tiene la historia, porque entiendo que esto se destapa a raíz de una denuncia. Edgar, ¿cómo estás?
Es correcto, Meche, buenas tardes, de nuevo cuenta para ti, para el auditorio, y sí, hay que tener mucho cuidado, porque como bien dices, los delincuentes y estafadores se ponen creativos y nos pegan por donde menos esperamos, y sobre todo pensando en los bienes inmuebles, y el ejemplo más claro es este, porque todo se destapa por una denuncia, y le platico rápidamente el contexto. Una mujer compró una vivienda en Tlajomulco por un precio de 650 mil pesos, y comenzó a hacer el trámite de su escrituración. Posteriormente, estos sujetos que se la venden, la citan en una finca de la calle Chopin, ahí en el municipio de Zapopan, argumentando que era una oficina donde se atendían asuntos de una notaría de tal. El caso es que la mujer fue envuelta en esta estafa, en efecto le entregan la finca, y meses después es citada por un ministerio público, debido a que el dueño real y original de la casa, pues evidentemente interpuso una denuncia porque pues la casa era de él y él tenía la documentación original. Esto destapó esta red de estafas, tanto ambas víctimas, tanto la mujer como el dueño de la casa, ponen la denuncia y se comienzan con las investigaciones. Hoy, en esta rueda de prensa del Gabinete de Seguridad, el fiscal del Estado, Salvador González de los Santos, reveló que se obtuvo una orden de cateo en esta finca que fue identificada por la mujer como el sitio donde la habían citado pues para hacer ese trámite, y se obtuvo una orden de cateo asegurando diferentes indicios. ¿Qué fue lo que encontraron? Si le parece, vamos a escuchar la voz de Salvador González de los Santos.
Entre lo asegurado se encontraron distintivos electrónicos, sellos de 5 diferentes notarías, hologramas de los colegios de notarios, dinero en efectivo, un arma de fuego, libretas y operaciones, hojas notariales membretadas y decenas de cajas con contenido relativo de trámites de escrituración. Incluso había documentación de notarías de otros estados.
Esto es sumamente delicado, Meche, porque pues estos sujetos se dieron a la tarea de falsificar documentos. Ya escuchó usted, sellos, hologramas, hojas membretadas, tenían una lista de seguramente posibles víctimas. Así es que hay que tener mucho cuidado, y la recomendación que hizo el propio fiscal fue verificar con los colegios de notarios directamente. Es decir, si usted tiene dudas si esa notaría está bien, si el trámite está bien o no, hay que acudir al Colegio de Notarios del Estado de Jalisco, y ahí pues es el ente certificado para que le puedan desmentir o en su caso confirmar si su trámite se está llevando apegado a la legalidad. lo que hacían prácticamente en esta vivienda era falsificar documentos, vender escrituras falsas con hologramas apócrifos. La gente pues jamás iba a imaginar que con una hoja membretada, con datos de la notaría, con hologramas y demás, estaban cayendo en una estafa, como ya ocurrió con este caso, y que podría ser que destapara muchas víctimas más. Vamos a estar pendientes porque este es apenas el primer paso, lo adelantaba hoy el fiscal, el aseguramiento de esta finca, los indicios encontrados, la lista de operaciones y demás, ya están siendo analizadas por la propia autoridad, en espera de detectar posibles víctimas de estos estafadores, así es que hay que tener mucho, pero mucho cuidado. Ya nos pegaron con las agencias de viajes, ya nos pegaron con los boletos del Mundial, ya están pegando con los inmuebles, que insisto, en este caso es mucho más delicado, porque, pues imagínense usted, perder medio millón de pesos así como así de la noche a la mañana, debe ser terrible, pero bueno, hay que acatar la recomendación, que es, ante cualquier duda, hacerlo todo a través del Colegio de Notarios de Jalisco, le certifican, es correcto o no es correcto, y entonces nos quitamos de problemas.
No, y es que bueno, se supone que precisamente una de las funciones del notario es dar fe en persona, directamente. Claro. O sea, el notario no te manda a alguien para que, ah, sí, Víctor, ve y certifica, ve, data. O sea, tú me dices si es cierto o no es cierto. No, o sea, usted tiene que ver al notario, el notario tiene que estar con usted. Yo me imagino que este lugar era donde quizás operaban todo ese tipo de cosas, pero no necesariamente atendían a la gente personalmente.
Debe ser, no lo sé, porque la mujer identificó la finca, o sea, la mujer sí fue, la citaron ahí en esta finca.
Ah, okay.
Haciéndole creer que era donde la oficina donde se atendían asuntos relacionados con esta notaría de Tapalpa o de Tala, pero sí, la mujer sí fue citada ahí.
Ah, no, bueno, entonces, sí, a ver, es que yo sepa, las notarías no tienen sucursales.
No, definitivamente no, y esto es algo importante, parte del llamado que hace la autoridad, ¿no?
Sí, no. Y ahora, si te fijas, por ejemplo, siempre todas las notarías, y usted lo va a poder ver, siempre tienen un letrero enorme allá afuera. Claro. Notaría número tal del licenciado fulanito o licenciada fulanita, el nombre y el número de notaría, que es así a lo grande. O sea, a lo grande. Es parte, entiendo, como del protocolo, digámoslo así, de esta es una notaría que está debidamente constituida. Entonces, si no se deje llevar, ni que, ah, yo le llevo los papeles con el notario, ah, pues vamos con el notario y vamos a su notaría. O sea, no. Si no se deje llevar por terceras personas que supuestamente le van a arreglar cosas, porque justo ahí están los fraudes, Edgar.
Y vamos a ver qué se tapa esto, Meche, porque parece ser que es una red importante. Ya los indicios encontrados apuntan a eso. Hay que ver cómo sigue la investigación y cuántas víctimas podría haber más.
Sí, efectivamente. Y es que, ¿sabes qué? Siempre decimos, ¡ay, qué flojera todo este tipo, todo lo de los papeles! A ver, es que sí, cuestiones de papeleos de repente son como un dolor de cabeza y dices, no, por favor, no. Si alguien más lo puede hacer por mí, que lo haga. Pero usted no sabe justamente que cuando usted delega, a lo mejor se está poniendo en las manos más equivocadas, cuando hay cosas que más vale, no importa si se tarda un poco más, pero que usted vaya directamente con el notario a la oficina que corresponda, al registro público, a la propiedad, lo que sea, pero que sean trámites que usted observe que se van llevando conforme a la ley, no que claro, le dijeron que se hicieron así y nada más lo van a fraudear. Ojo con eso.
Yo estaba pensando que está en juego su patrimonio.
Claro, es su patrimonio. O sea, es su patrimonio, no estamos hablando que le van a robar un carrito de plástico del que le salió en los cornflakes. Entonces, por favor. Edgar, muchas gracias.
Sigo atento, Meche, buenas tardes.
Que estés muy bien, muchas gracias. Es mi compañero Edgar Flores Maciel. Y bueno, hay participación de nuestra audiencia. Nos dicen, ¿me puedes pasar el contacto del licenciado Gutiérrez Whitman? Sí, aguántame tantito y ahora se lo paso. También nos dicen, ¿no sabes qué pasa en la autopista Colima-Guadalajara? Estamos parados pasando la caseta de Acatlán de Juárez rumbo a Guadalajara. Bueno, no sé si me escuchó, pero ya lo dijimos hace rato precisamente de lo que está sucediendo a reserva de alguna actualización. Lo último que tengo es que hay una concentración de personas que mantiene restringida la circulación en carretera Morelia a la altura del poblado de Buenavista en dirección a Acatlán de Juárez. Ya lo habíamos precisamente comentado. ¿Qué otra cosa tengo por aquí? Susana Gómez. molestándote, si me puedes hacer favor de informarme qué pasó en la calle de Honorato Balzac, Colonia Jardines Vallarta. De antemano, muchas gracias. No lo sé, Susana, pero en la siguiente hora le preguntamos a mi compañero Edgar Flores Maciel, quien con la información de inseguridad posiblemente nos pueda informar al respecto. Nos dicen, buenas tardes, les aseguro que Eli Castro presentará un justificante médico para no asistir a la audiencia, dice Polo Ballín. Buenas tardes, amigos. Estamos parados por la autopista de Ciudad Guzmán a Guadalajara a la altura del entronque del 40. ¿Saben qué pasa? Gracias, José Francisco Mata. Bueno, ya lo dijimos. También aquí tenemos, yo pienso, en otra llamada, yo pienso que con Eli Castro va a pasar lo mismo que con Elisa John. Dios no lo quiera, pero así se las gastan nuestras autoridades. Algún pez gordo hay detrás de Eli. Yo creo, dice José Reynoso, y en otra cosa, dice, yo creo que debería haber sanción contra el dueño. Al menos yo no lo vi ni preocupado ni apenado porque habría que valorar el daño a personas inocentes. Bueno, hay parte de su comunicación, la que agradezco enormemente. Vámonos en este momento al noticiero Notisistema de las 7 y regresaremos a la segunda hora de Metrópoli al Día.